Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del pitcher cubano-americano Nick Martínez. Así es, pero también es la emisora favorita, damas y caballeros, de el pitcher cubano, el zurdo Néstor Cortés. Es la emisora favorita, el Miami Heat. Estuve escuchando este programa antes porque esta noche ya va a comenzar el partido de playoff en Atlanta. Es la emisora favorita del Miami Heat. Y por primera vez en una generación, y para gente como Efraín García, dice que es una generación 15 años. Sí, eso se considera una generación según los griegos. Los romanos dicen que son 20, pero los griegos dicen que son 15. ¿Quién estuvo primero? Los griegos. ¿Sí? ¿En Cuba cuánto es? ¿25? ¡No, no me digas eso, chico! Bueno, el final más dramático de la liga italiana en una generación arranca pronto. Así que, damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño, desde el Estudio A de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. También tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, nacida en Cuba, criada en Los Ángeles, Bertica Arrabal. El arquitecto de toda esta musiquita detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Juan Pendas. Mr. Juan, apágale el micrófono a Demio para que no hable hasta que oiga la musiquita. Damas y caballeros, sentado a la derecha del Pepe. Damas y caballeros, mi gran amigo, colega, destacado periodista cubano aquí en Radio Martí, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. A veces en un avión, a veces viajando por Alegueiro.
Anoche, Demio, me tuve que desayunar cuando se despidió de este programa. Dice, yo voy a Fort Myers esta noche y regreso más tarde. Damas y caballeros, de Miami a Fort Myers.
2 horas 20 minutos.
Hay por lo menos 300 kilómetros.
136 millas exactamente.
Ok, son 200, ¿cuántos kilómetros son? 200 kilómetros.
Aproximadamente.
Un poquito más.
Pero por la I-75 a 90 millas.
Correcto.
Es rápido. Millas una hora.
Edemito va a Fort Myers como quien dice, yo voy aquí a la pulpería a comprar una libra de harina.
Es cierto.
Okay. Así, ya vengo, voy a Fort Myers, ya vengo. Yo, Fort Myers, por el amor de Dios, es como ir a otro país. Pero, ahí se habla inglés. En Fort Myers se habla inglés.
Acuérdate que ya yo llevo muchos años viajando desde el 2014, sí, estamos en 22, hace 8 años.
Correcto, ¿no? Correcto. Pero, Bertica, ven acá. Fort Myers es como otro país. Primero se habla inglés, ¿ok?
Sí.
La gente maneja con más cuidado, ¿ok?
Sí, pero ya hay mucho tráfico. Eso era antes, sí, ya, Pepito. Ya sí. El tráfico hoy es terrible.
Es verdad. Así que por eso es que Demio es nuestro viajador y le ponemos vuela, vuela, la musiquita. Muy bien, damas y caballeros, vamos a tener varios segmentos hoy. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Luego el balompié, fútbol, soccer. Boxeo profesional, se los quedo debiendo de anoche. En la segunda media hora, Put Me In Coach. Nos vamos también con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Ya comenzó el partido del Miami Heat en Atlanta. Y también para finalizar el show, vamos a tener a Alex Rodríguez, A-Rod.
El bueno.
152 millas. No, sí. ¿En kilómetros cuánto es? Ponme kilómetros, por favor, porque en Cuba son kilómetros, son por lo menos 200 kilómetros. Sí, vamos a tener a nuestro propio A-Rod ahí en Remedios para hablar sobre NBA y para hablar. Vertica, va a estar Juan Pendaz también. Ok, entonces el breve va a ser de un minutico, entre una hora la, vamos a poner de pronto. Mira, 244 kilómetros.
136 millas, pero bueno, a 90 millas.
Edemito, eso es como ir 245 kilómetros, es como ir de La Habana hasta Villa Clara.
Hasta Santa Clara, sí.
Hasta San, ve claro. Que yo me sé geografía
la,
de Cuba.
La diferencia es que si te vas por la Vía Blanca son 5 horas y media.
Correcto, esa carretera, esa super highway cubana ahí, con todos los camellos y las cosas, los camellos.
Aquí de aquí a Formaya no ni un bache, ni uno.
Muy bien, Efraín, chico.
No, déjame decirte que viene siendo por la milla 58, 59, hay unos bachecitos ahí, si va por la senda izquierda, que hay que corregirlo.
Ok. Vamos a pedirle, Mr. Efraín, ponga atención, viejo. Hazme un favorcito. No seas malo conmigo. No me hagas rogarte otra vez. No te hagas el rogado.
Es famoso. La gente cuando es famosa es importante y es conocido a nivel global, se pone así.
Y la gente quiere escuchar la primera sección del show, justamente la sección de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya comenzaron los primeros dos partidos de la jornada de hoy. Los Cardenales con ventaja de 1-0 sobre Cincinnati en el primer inning. Y también 0-0 San Francisco contra los Nacionales en la capital norteamericana. Cleveland va a estar contra los Yankees en Nueva York. Milwaukee contra los Phillies en Filadelfia, Boston en Tampa Bay, Miami contra Atlanta. Es más, Miami contra Atlanta en dos deportes distintos, en la NBA
increíble,
y en el béisbol de la Grande Liga.
Increíble.
Y los dos son en Atlanta. O sea, vas a tener que... chequéame ahí si el Miami Heat está jugando un do contra Atlanta United, porque a pura casualidad, uno nunca sabe.
Sí, sería el colmo, ¿no?
Ahora... Atlanta es una ciudad grande, ahí vive mi hijo, me consta.
Sí, es grande.
En la área metropolitana, 2.5 millones de personas.
Y si vas por la I-75 y atraviesas casi el downtown de Atlanta, tienes que pasar por ahí, te lo digo porque yo he pasado muchas veces por ahí, tienes que pasar por ahí entre la 1 y las 4 de la madrugada. De lo contrario, el tráfico es increíble.
Correcto.
Y a todo, si tú bajas, por ejemplo, si tú vas al norte de Atlanta, y pasas por la noche o madrugada más bien por la ciudad de Atlanta y te quieres quedar en un hotel, tienes que darte después de Atlanta. Sí. Porque si te coges el tráfico el otro día a las 5 de la mañana,
correcto,
son 4 horas.
Correcto, así mismo.
Terrible.
Y todavía se puede ver por esa misma I-75, se pueden ver las secuelas de los Juegos Olímpicos, de los monumentos y del Parque Olímpico y también...
El Parque Olímpico está pegado ya al Sicuario y a la Coca-Cola.
Correcto.
Sí.
Y el famosísimo
CNN.
Que campus de la Universidad Tecnológica de Georgia, que se llama Georgia Tech en inglés, y por supuesto se pasa ahí por lo que tú dijiste.
Está el edificio de la CNN y tiene un estadio muy muy bonito, Pepito, el de fútbol, no el de soccer, que es patrocinado por un círculo grandísimo de una compañía automotriz de Alemania.
Pero ese es también el estadio de los Falcones de la NFL, fútbol americano.
De ambos, sí.
Ahora, Edemito, ¿cuáles son las posibilidades? Yo sé que ya se vendieron las 15,000 entradas para el partido de los Halcones allá en Atlanta. ¿Eso le va a robar fanáticos a los Bravos de Atlanta en el estadio?
No, porque acuérdate que el 90% de los fanáticos del baloncesto son fanáticos. Aunque haya una serie mundial de las Grandes Ligas y sea el séptimo y último juego decisivo, ellos van a ver la fase clasificatoria o la temporada regular, ¿no? Del baloncesto, de la NBA.
Correcto.
El fanático del baloncesto es diferente al fanático del béisbol. Porque el fanático del béisbol va más bien al estadio cuando está ganando su equipo. El del baloncesto no. El del baloncesto que está perdiendo, por lo general, siempre va.
¿Tú te acuerdas en el 2019, el año, 2018, antes de la pandemia, cuando el Atlanta United ganó el campeonato
de fútbol soccer? Yo me recuerdo, claro,
fútbol,
lleno total.
Hubo 4 o 5 fechas.
Sí.
en que el Atlanta United tuvo 74,000 fanáticos en el estadio y sí. Los Bravos de Atlanta 20,000, 15,000 sí. Gatos, sí. Mientras que porque coincidieron varias veces, varios domingos, uh-huh. Que cuando se celebra el fútbol soccer, a veces los sábados, pero generalmente los domingos. Y ese fin de semana los Bravos estaban jugando series en casa, creo que una le tocó inclusive contra los Phillies, que uno diría, "Wow, es un partido divisional, debería estar
15 o 20,000 fanáticos en el béisbol y lleno total en
74,000 para el Atlanta United y 20,000 para los sí. Bravos de Atlanta. ¡Qué vergüenza! Sí. El mismo día, ¿ok? No es que fue
sin embargo, 3 días después. Sin embargo, Bebito, los principales deportes aquí en Estados Unidos, béisbol, fútbol americano y baloncesto.
Correcto.
El hockey sobre hielo gusta mucho.
Correcto.
Bueno, en Canadá es una atracción. Te lo digo porque el sobrino mío vive en Hamilton y es un fenómeno.
Correcto.
El de hockey sobre hielo sabe lo que tú sabías de ingeniería atómica. Así, y déjame decirte que sabe mucho. Y es fanático del fútbol, al hockey sí. Sobre hielo, porque vive en Canadá.
Cuando arranca la Copa Stanley, yo veo algunos partidos, no todos, por supuesto, no como la pelota. A mí me atrae el hockey sobre hielo como deporte. Es un deporte dinámico, rápido, siempre movido, todo el mundo atacando constantemente. Y es un deporte que cuando vienen los playoffs, que es la Copa Stanley, eso es una locura en todas las ciudades que clasifican a los playoffs, a la postemporada. Y por lo menos para mí, yo sé que cada cual tiene su opinión, sí. Es un deporte muy dinámico y muy interesante para verlo en la tele y en vivo.
Sí, bueno, en vivo se ve mejor. Yo he estado en la arena de Sunrise, que está pegado y detrás de Saura Mall. Yo tuve una época en que vivía en Tamarack. Y fui varias veces ahí y es emocionante ver el fútbol, pero lo más emocionante, señores, es ver el baloncesto de la NBA si tiene una de las primeras filas, ¿no? Es increíble. Correcto. El béisbol se disfruta desde todas partes. Mira, déjame decirte que a mí me tocó en el año 1997 cuando se realizó la serie entre los Cachorros y los Marlins de la Florida en aquella época, la primera serie mundial para aquí de Miami. Aparte de la prensa, a mí me colocaron, no sé si te recordarás, entre el center y el right field, colocaron a la prensa ahí, y esa noche asistieron 68,000 fanáticos,
sí, sí,
y
sí,
al
sí.
Siguiente día fueron 82,000, fue lleno total, uh-huh. En esa época el Joe Robbie, ¿no? Estamos hablando de 1997,
correcto.
Y es increíble, y el béisbol se ve de esa distancia, los peloteros parecían hormiguitas.
Edemito, cuando los Rockies de Colorado comenzaron como franquicia, que jugaban en el estadio de los Broncos de Denver, que se llama Mile High Stadium,
sí.
Jugaban pelota en un estadio de fútbol americano, el primer año iban consistentemente 70,000 personas al estadio, que siguen siendo récords modernos de grandes ligas. Búscalo ahí para que tú veas. Cuando en su primera temporada, que no estaba construido todavía el Coors Field, okay, es más, 2 años no estuvo construido,
sí.
Los Rockies vendían 70,000 entradas consistentemente, sí. En el estadio de los Denver Broncos.
Pepito, eso tú y yo lo vimos en persona cuando se inauguró el estadio de los Orioles de Baltimore, el Camden,
sí.
Yard.
Sí.
En abril de 1992. Y señores, 92, 93, 94 y 95 y parte del 96, aunque jugara con el equipo más malo y el Baltimore estuviese en el frío sótano en el este,
correcto.
El estadio todas las noches había 38,000 fanáticos.
Correcto.
Ya no, sí. Ya eso no pasa en el Camden Yard de Baltimore.
Ya eso no
lamentablemente.
Pasa.
Y a mí me tocó cubrir, bueno, en esa época Canseco estaba en Oakland, en la Liga Americana, cuando Oakland iba allá vivo al estadio. Y me tocó también cubrir la conferencia de prensa, la llegada de Palmeiro y, por supuesto, los primeros años de Rafael Palmeiro. Lleno total en el Camden Yard. Correcto. Era increíble, señor.
Correcto. Bueno, los Medias Rojas, yo sé que es un estadio más pequeño, pero los Medias Rojas vendieron 558 partidos consecutivos, que sigue siendo, sí. Un récord
de
grandes ligas. Ahora sí se pueden comprar a la reventa, vas a pagar un poquito más.
Sí.
Pero hubo una época de que si tú no conocías a nadie en Boston, que te comprara los asientos allá afuera, en la repesca, sí. No entrabas a Fenway.
No, incluso antes de la pandemia, tú ibas al Yankee Stadium cuando no eran equipos famosos, y día entre semana, y podías adquirir los boletos de
correcto,
$13,
correcto,
claro,
sí.
Lo último, ¿no?
Correcto.
Pero había boletos a $13, y podías llegar a la taquilla y comprarlo, no había ningún problema. En el Camden Yard, en esa época, adquirir el boleto en la taquilla era un poco difícil. porque sí, a veces ya era lleno total, increíble.
La mayoría de los partidos en Fenway, en Wrigley, se venden, por ejemplo, los tickets salen a la venta en enero, 4 meses antes de que arranque la temporada.
Sí.
Y generalmente en Fenway y en Chicago, en Wrigley, se venden en cuestión de una semana. Ya están vendidos los increíble, 81 partidos que van a jugar en casa.
Y estamos hablando hace 20 años atrás, 30 años, que se jugaba en un 80% partidos de día.
Correcto. Y una cosa
lleno
también.
Total.
Hay mucha gente en esas ciudades, en Miami no tanto, no conozco muchos. Hay, pero no conozco muchos. En Chicago y en Boston hay gente que compra el paquete completo de 81 partidos
sí,
que van a jugar los Medias Rojas en toda la temporada, compran el paquete
y
completo.
Y tienen el derecho, si viene a la Serie Mundial la postemporada, tienen un derecho grandísimo a adquirir buenos boletos.
Así es. No la van a todos los juegos. Yo conocía gente que regalaba los tickets, porque nadie puede ir a 81 sí, partidos, sí, es imposible,
sí,
porque a todos nos pasan cosas en la vida. Okay, se te muere un tío, se te casa un hijo, no puedes ir a esa serie. Entonces lo que hacen es se las regalan a los mejores amigos.
Sí.
Nadie las vende, se las regalan.
Sí.
¿Okay? Así es. Bueno, me estaba diciendo Bertí Carrabal, damas y caballeros, tenemos que ir a la segunda sección del día y a mí me sorprende
soccer,
mucho
fútbol,
que
baloncillo.
Efraín García no me esté tirando cosas contra el cristal, porque ahora tenemos que ir a la segunda sección, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié.
Ten cuidado que Efraín se faja con Mike Tyson en avión y todo, aunque esté en San Francisco.
Mira tú, qué casualidad. ¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, estábamos hablando que durante una generación entera, la Juventus de Turín dominó el balompié italiano, el calcio italiano, como le dicen, pero este año algo está pasando, algo muy raro está pasando. La Juventus continúa en la comida, pero no está de primero, ni de segundo, ni de tercero. El Milán, con 71 puntos, está en el primer lugar, pero a solo 2 punticos detrás está el Inter, de la misma ciudad, Inter de Milán. Luego está el Napoli con 67 y luego la Juventus con 63. Todo el mundo ha jugado 33 partidos, menos el Inter, que lleva 32. Perfectamente bien el Inter, cuando juegue ese partido que le hace falta, le podría pasar por encima al Milán en puntos. Así que sea como fuere, vamos a tener un final de foto en la Liga Italiana, quizás el final más espectacular desde los años 80, ¿ok? Y les digo esto porque el fútbol europeo últimamente se ha convertido, yo te puedo decir, es más, yo creo que, Efraín, tú grabaste el año pasado en octubre cuando yo dije que el Bayern de Múnich iba a ganar la Bundesliga. Y le dije, es más, si no me lo creen, vean aquí el 25 de octubre, lo estoy diciendo, que Efraín García lo marque para ponérselos en mayo.
Sí. Okay.
Igual es en Inglaterra. En Inglaterra hay 5 clubes que controlan la liga.
Sí.
En España hay 4 clubes que controlan sí, la liga. Y en Italia, hasta hace un año, había uno.
Sí.
Había
que
uno.
A propósito, en la liga italiana, ya la buena noticia, la familia Ospina ya en el bello Colombia, ya está mejor de la gripe. Y bueno, él estuvo marginado de ser titular ante el Roma y volvió ya, por suerte, a los entrenamientos del Napoli. El muchacho ha mejorado, ya pasó la parte peor de la gripe y creo que ya va a regresar muy pronto. Así que le deseamos lo mejor del mundo a este gran colombiano Ospina. Uno de los suramericanos que está triunfando ahí en Italia.
Correcto.
Que la Liga, señores, hace 30 años atrás, la Liga de Italia estaba entre las 3 mejores del mundo, ¿no? Así, Pepito.
Sí, ahora está con 5, 4 o 5.
Sí.
Así que, bueno, ¿cuáles son los partidos más importantes este fin de semana? El Venecia contra el Atalanta, el Inter de Milán contra la Roma, tremendo partido es ese, está el Bologna contra el Udinese, el Napoli contra el Empoli, el Cagliari contra la Sampdoria de Génova, el Milán contra el Lazio, o sea que los dos equipos de Milán van a jugar contra los dos equipos de Roma este fin de semana, y el Sassuolo contra la Juventus. Complicado el partido para el Milán y el Inter, o sea que aquí debería de sacar provecho el Napoli y la Juventus para ganar puntos en la Liga Italiana. Vámonos ahora a la Liga Premier. Depende a quién le pregunten, la Liga Premier podría ser la mejor del planeta. Si le preguntan a un español, te van a decir que la Liga Española. Lo sí, único que yo sí le puedo decir a Edemio, cuando los equipos españoles e ingleses chocan entre sí en competencia internacional, generalmente, y te estoy diciendo, 70% de las veces ganan los equipos españoles. No sé si es por casualidad o si es por táctica, pero si tú te pones a pensar todas las veces en los últimos 10 años, por dejarlo ahí, que han chocado los equipos españoles, especialmente el Villarreal de Castellón. El Villarreal de Castellón se ha cargado a 5 clubes ingleses los últimos 2 años. ¿Okay? ¿Y quiénes son? El Arsenal, el Chelsea, el Manchester United. Imagínate tú. Entonces, claro, eso significa que head to head, como dicen, entre sí, los equipos españoles generalmente juegan mejor contra los ingleses. Pero yo sí estoy de acuerdo con Edemio que dólar por dólar, la mejor liga es la liga inglesa, aunque, ya ves, la Supercopa Española se juega en África, pagando en Qatar no sé cuántos miles de millones. Sin embargo, la Supercopa Inglesa no es así.
Sí.
O sea, se vende mejor la liga española, pero es más codiciada la liga inglesa.
Y se ve más en China. Bueno, China y la India son los países de mayor población a nivel global, aunque para el 2025 ya la India va a superar en población, ¿no?, a sí. China, es lo que las previsiones que hay. Pero la liga española se ve mucho en China. Estamos hablando de que la ven 200, sí. 300 millones de personas. Sí. Un país de casi 1.400 millones. Ahora, Pepito, el Arsenal mañana, bien temprano. Si quiere ver este partido, le tiene que levantar a las 6:30 de la mañana para desayunar con tiempo.
No.
A las 7:30 de la mañana, ahora Cuba, el partido entre el United y el Manchester contra el Arsenal. Yo diría que es el partido más interesante en la jornada sabatina, ¿no es así?
Correcto. Y luego está también este fin de semana el Liverpool contra el Everton. Los dos equipos son de Liverpool, así que no van a tener que viajar mucho. Otro partido es el Chelsea contra el West Ham United, el Crystal Palace contra el Leeds y el Leicester City contra el Aston Villa, Manchester City contra Watford. ¿Cómo están las tablas de posiciones? El Manchester City por encima de Liverpool, un solo puntico. Luego está el Chelsea en el tercer lugar con 62 puntos. O sea, ya prácticamente se puede despedir el Chelsea del campeonato, aunque va a clasificar a la Champions League. Y está el Tottenham en el cuarto lugar. El Arsenal está en el quinto. Y el Manchester United, que nadie lo reconoce, en el sexto lugar de la liga inglesa y a solo 2 puntos de caer en el séptimo lugar y fuera de toda competencia europea. ¿Quién lo hubiera dicho que hasta hace muy poco el Manchester United era el equipo más rico del balompié internacional? Bueno, me está diciendo Edemio Navas González que le debo porque ayer no hubo boxeo y eso es totalmente inaceptable en Al Duro y Sin Guantes. Así que hoy le vamos a dar 6 minuticos con el deporte de los puños.
Muchas gracias, Papito. Sí, vamos a hablar de boxeo porque este sábado, claro, no va a ser como el último sábado, pero vamos a tener boxeo en diferentes latitudes. Y bueno, este sábado un gran cartel en Inglaterra, Tyson Fury, campeón mundial del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo. Hoy se pesó con salida menos que su retador Dillian White, un británico de origen jamaicano. Ambos estarán combatiendo mañana en Inglaterra. Pesó 264 libras el británico, el Tyson Fury. Recordarán aquellas peleas épicas que realizó aquí en Estados Unidos. Se mantiene invicto y ya señaló incluso ayer de que tiene pensado, tras la pelea con White mañana sábado, retirarse del boxeo profesional. Tiene 31 victorias, si gana llegaría a 32, y bueno, Rocky Marciano fue el único superpesado campeón mundial que se retiró invicto en 49 combates profesionales. Eso es lo que dijo Fury, ya lo señaló hace como 8 o 9 años, de aquí no iba a boxear más, estuvo como 3 años sin combatir, regresó, y bueno, aquella victoria contra Vladimir Klitschko, el boxeador ucraniano, que en su historia, durante más de 10 años, fue campeón mundial de la división superpesada, y su hermano Vitali, quien también reinó en la división superpesada. Recordando que, bueno, Vitaly Klitschko se retiró, se postuló hace como 8 años para la presidencia de Ucrania, no reunió los votos necesarios, pero después le quiso seguir, ¿no?, en la política, se postuló para alcalde de Kiev y, bueno, lleva de alcalde de esa ciudad, la capital ucraniana, desde el año 2015. Así que esperamos un gran combate mañana sábado entre White, Dillian White, y Tyson Fury, el peleador británico. Y bueno, y viernes se realizó una conferencia de prensa en el Hialeah Park Racing Casino, donde se presentaron los 7 cubanos que estarán combatiendo en este cartel que se va a realizar el sábado 7 de mayo. Y bueno, estaban en los promotores, entre ellos Luis de Cubas, estaba Rivalta, otro promotor de 4 pugiles cubanos, y creo que va a ser un gran cartel. Yo diría que va a ser Cuba contra el resto del mundo. Y el principal combate va a ser entre el cubano-americano Anthony Martínez, un pugil que acumula 12 victorias, es el actual campeón internacional de la Organización Mundial de Boxeo. Está físicamente muy bien y esperamos que realice una gran pelea contra David Light. Un pugil, señores, que está invicto en 17 combates profesionales. Así que la cosa ahí pinta difícil para el chocolate blanco, el cubano-americano Anthony Martínez, quien ya precisamente estuvo hace alrededor de un par de meses, 3 meses, en nuestro programa Deportes con los Grandes, y su hermano también, quien precisamente es su manager. Lenier Peró, y conversé mucho con Lenier Peró, el camagüeyano, me dijo de que hoy se pesó, hizo 232 libras en la báscula, se ve muy bien físicamente el camagüeyano, y bueno, en otro momento voy a hablar de su hermano, quien fue suspendido del equipo nacional. Hasta el momento figuró como el mejor superpesado cubano, el hermano de Peró, allá en Camagüey. Lenier se va a enfrentar contra Héctor Pérez, un peleador que tiene 7-4, y bueno, el cubanito, el agramontino, está invicto en 6 combates en la división superpesada. Él fue miembro de la ESPA Nacional, fue campeón mundial juvenil, después militó durante algún tiempo dentro de la finca Olvín Quesada ahí en el Guajay, en La Habana, y bueno, decidió irse de Cuba para buscar oportunidades en el boxeo profesional. Vivió un tiempo en Alemania, un tiempo en Argentina, y llegó a Estados Unidos hace alrededor de 7 meses.
¿Y tú te acuerdas qué dormitorio en esa casa él ocupaba?
Sí.
Ya que te sabes hasta el número de la casa y dónde le daba el sol por la mañana.
Sí, déjame decirte que es un... Yo hoy le dije, mira, tú vas a ser el próximo campeón mundial de los superpesados en 3 o 4 años. Él se sonríe y yo creo que tiene tremendo talento este muchacho camagüeyano. Yo creo que va a ser historia, pegador, fuerte, es agresivo, es combativo, y eso es lo bueno que tiene Lenier, pero yo creo que va a tener una gran carrera a nivel profesional. Míralo aquí, Pepito, a Lenier Peró. Esto fue hoy en el casino, un peleador que tira muchos golpes, y esperamos que le dé a Cuba un título mundial. El primero a hacerlo fue el King Kong Ortiz, el verdadero King Kong, pero fue un título mundial interino. Y creo que ya que sí, que para el 2025 va a estar en condiciones de poder pelear por el título mundial. Le falta mucho todavía camino por recorrer al cubano Lenier Peró.
Y Edemio se toma más fotos con futuras estrellas y futuros campeones mundiales. Él tiene una pared con ¿cuántas? 600 fotos.
Sí. Déjame decirte que estuve compartiendo hace como 2 semanas aquí en Aventura con la esposa del Poch y con el Poch Rodríguez. Y bueno, y se lo enseñé también al Juego de las Estrellas en el 2017, que a propósito, el Poch va a estar pronto con nosotros, ¿no? Él está viviendo en Michigan, realmente está en negocios, a su hijo le va bastante bien en Liga Menor en Minnesota, y le enseñé la foto al Poch de 1992 en el Camden Yard, cuando el Poch comenzaba en Grandes Ligas, y se la enseñé ahora, ¿no? Y del Juego de las Estrellas, cómo cambia el físico de uno, ¿verdad, Pepito?
¿Eh? Es verdad. Y cómo cambia este show, hasta aquí la
primera. No, y quedaron cosas pendientes del boxeo para la próxima semana. Ay, Dios mío. Porque solamente hablé de 2
imagínate,
peleadores.
Qué barbaridad. Damas y caballeros, en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes vamos a tener primero a Alex Rodríguez, el bueno. Vamos a hablar de pelota, vamos a hablar de la NBA y los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García Carrillo, nuestra productora y cuarto bate Bertica Arrabal. Me acompañan aquí en el estudio Edemio Navas González.
González.
González, claro. Mr. Juan Pendaz, el hombre que siempre da más, especialista en este edificio en la NBA. Tranquila, Vertica, ya sé que él está en línea. Y quiero silencio total y completo para anunciar a nuestra estrella del día.
¿Quién viene?
Desde Remedios, Cuba, nuestro propio A-Rod, Alex Rodríguez. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, amigo. Un placer, y qué decirle, que bueno, qué bueno que Pendaz está ahí, porque oye, el hombre me está huyendo desde que se enteró que los Nets iban a chocar contra Boston, y bueno, ahora el que ando huyendo, medio huyendo soy yo.
Sí, buenas noches, campeón, que a propósito te vas a dar banquete hoy hablando de baloncesto al lado de Juanito Pendaz,
sí.
Vía telefónica, ¿no?
Pero,
buenas noches, Edemio.
Buenas noches, sí. ¿Cómo está?
Saludos, Alex.
Antes de entrar al baloncesto, rapidito, solamente recordarle, esto va a ser un par de minuticos, recordarles a los amigos en Cuba que esta noche lanza un cubano americano para los Padres de San Diego. Estamos hablando de Nick Martínez. Y mañana lanzan dos peloteros de sangre cubana. El zurdo, nacido en Cuba, Néstor Cortés, para los Yankees de Nueva York contra Cleveland, y el cubano-americano Alec Manoa lanzará contra los Azulejos, sí, de Toronto contra Houston. ¿Quién es Alec Manoa? Fue la primera persona que le tiró 5 innings de lechada a los Yankees este año.
Bueno, brevemente, el año pasado Nick Martínez, Nicanor, como dice el cariñosamente el Guajiro Peña, ¿no? Estuvo en la Liga de Japón, realmente le fue fabuloso, increíble, fue uno de los mejores lanzadores en la última temporada de Japón. Y bueno, San Diego envió allá un par de buscatalentos para que lo miraran. Y me sorprendió cuando hace un mes y pico le ofrecieron un contrato de $25 millones, 7 millones por temporada. Bueno, este año va a cobrar menos, pero va a estar 4 años con San Diego, con récord perdedor en Grandes Ligas, Pepito.
Así es, así es. ¿Mm? Bueno, tengo una discrepancia. Es más, Efraín, ¿qué te pasa, chico? Ponme la musiquita del baloncesto de la NBA. Tengo una discrepancia, quiero que Alex Rodríguez me la conteste. ¿Cómo es posible que yo tenga aquí un cable de ESPN que lo imprimí a las 4:30 de la tarde, que dice que el partido del Miami Heat en Atlanta iba a comenzar a las 7? Ya se lo mostré a Juan Pendaz, por si acaso ustedes piensan que estoy loco. No, aquí lo tengo. Y me dice que Juan Pendaz que no, que el partido comienza a las 7:45.
No, es que yo lo había visto también a las 7, hoy temprano.
Sí.
Pero parece que a veces eso, a lo mejor es por la cadena, sí, que lo va a transmitir.
Un pregame, a veces lo ponen como pregame.
Bueno, aquí Aquí lo que dice es que estoy mirando ahora mismo la página de la NBA en Telegram y dice que se espera que el juego de los Hawks contra los Miami Heat comience alrededor de las 7:30 debido a que se encontró un paquete sospechoso fuera de la harina.
Sí.
Algo pasa, que siempre había algo pasa. Algo pasa.
Eso leí.
Con razón, a mí me parece muy raro porque, o sea, la NBA, todas las entidades deportivas tratan de respetar los... ¿Por qué? Porque primero porque son transmitidos en vivo y en directo por cadenas que después tienen otro partido.
Sí, y yo creo que posiblemente o comienza ese partido, Pepe, por otra de las cadenas de ESPN, porque ESPN es que lo está transmitiendo, porque es a las 9:30, por eso el partido empezaba a las 7 de la noche. Sí, o sea que o se atrasa el otro partido también, una de las dos, porque cuando pasan cosas, o sea, usuales que no se esperan, puede ser que se atrase el otro partido también o empiece en una de las cadenas afiliadas a ESPN.
Pero quiero, yo sabía que Alex Rodríguez iba a tener la respuesta correcta.
Yo quisiera robar aunque sea unos minuticos porque claro. Siempre mandamos saludos a los amigos que nos escuchan, pero les comento que a lo mejor nos están escuchando gente que no son tan amigos. Hoy alrededor de las 6 de la tarde Bertica me llamó para confirmar que iba a participar en el programa. Y después de mucho tiempo, me hicieron una llamada con un número privado un poquitico fea. Entonces, a lo mejor nos están escuchando y yo quiero dedicarle este tremendo programa que vamos a hacer hoy a esas personas que no están tan contentas porque personas como yo participen en el programa. Ya es la segunda vez que me molestan, incluso la primera vez Juanito estaba al aire cuando yo lo dije. Uh-huh. Espero que les guste mucho este programa y que, bueno, que saquen de su mente esa idea que tienen de que algún día yo deje de participar. Como único yo no participo en este maravilloso programa es que yo esté muerto o no esté con los pies puestos en la tierra, como digo yo. Es lo único que quiero decir. Tenía eso por dentro clavadito, pero bueno, tengo que decirlo para que ustedes sepan cómo surgen las cosas y cómo es la vida por aquí.
Wow, terrible. Y es que además, decirle a esa misma gente que este es un programa deportivo, que aquí el 99% de las cosas que se hablan es deporte, de resultados, sí, de marcadores, de comentarios deportivos.
Nada de política.
Y nada.
Sí, pero cero hay cosas política que le duelen, Pepe, porque incluso la persona que habla ahí comenta de un comentario que yo hice de la Federación Cubana, con todo este lío del equipo independiente y todo eso. Pero bueno, no se quiso identificar.
Bertica, sabes que sería bueno que tú recogieras ese pedacito que Alex acaba de contarnos y lo pusieras en Teams para que la gente se dé cuenta del gran sacrificio que nuestros amigos hacen en Cuba para poder hablar con nosotros todos los días. Yo siempre lo he dicho, ustedes son unos muchachos valientes. Es más, yo hasta ayer, hasta hace 24 horas, yo desconocía el apellido de Danielito y nunca se lo he querido preguntar al aire en vivo, ni mucho menos por escrito, porque si él no me lo ha dado, él tiene sus razones y yo las respeto. Ahora, tú eres un hombre que desde el primer día me dijiste, Alex Rodríguez.
Sí, así mismo es.
Dime.
Así mismo.
Sí, entonces nosotros siempre hemos respetado y yo admiro lo valiente que son ustedes, pero aquí se habla de deportes. Y si se hace un comentario de política de vez en cuando es porque esa es la naturaleza de este negocio. Estamos nosotros transmitiendo hacia un país donde es el único país del mundo donde el gobierno es dueño del deporte. O sea, imagínate.
Sí, si fuera el deporte, casi todo.
Correcto. Pero
Hay veces que se mezcla una cosa con la otra, sin darnos cuenta, hay veces que se mezclan. Con esto mismo de revuelo que ha creado ese equipo independiente de cubanos en el exilio, todo eso al final tiene sus matices también políticos. Nosotros lo sabemos que es así.
Correcto. Ay, bueno. Lamentablemente, sí,
cuando quiera, empezamos con la NBA.
Sí, lamentablemente que esas cosas ocurran. Bueno, esta noche la hora de la verdad para Atlanta. Si pierde, se ve abajo 3-0 y nadie ha regresado tras estar abajo 3-0 en la NBA.
Lamentable, porque un equipo de Atlanta que sí, hay sus bajas, no tienen a Clint Capela. Yo diría que ese es un arcón bien importante en cuanto a la defensiva se refiere. Lamentablemente se lesionó. No en estos playoffs, en el play-in, o sea que fue una pérdida tremenda para este equipo de Atlanta. Ahora, Hay que ver un Trae Young que ha estado silenciado totalmente. En el primer partido, 8 puntos nada más. En el segundo partido, sí, logró 25, pero no es ese Trae Young que conocemos de tiros de larga distancia, porque a pesar de que anotó 25 puntos Alex, Edemio y por supuesto Pepe, de 2-17 en tiros de larga distancia. Eso es muy poco común de este jugador. Ahora se va a jugar Atlanta. En Atlanta yo creo que tienen a favor lo que es la casa, ¿no? El público. Pero creo que posiblemente, no te voy a decir, no estoy 100%. ¿Por qué? Porque los Miami Heat han ganado y gracias a solamente un nombre. Me refiero a Jimmy Butler. Porque hay que destacar, a veces ha estado intermitente Tyler Hero, que se espera un poquito más de él. Y por supuesto, ese choque tuvo el primero, Duncan Robinson, 27 puntos con 8 triples. Eso es algo, un factor importante. Ahora, Bam Adebayo está prácticamente, no sé en qué luna de Valencia está, pero yo no sé si tú piensas lo mismo, Alex, pero definitivamente no es el Bam Adebayo que se venía, yo diría que estipulando lo que iba a ser el segundo principal de este equipo de los Miami Heat para esta serie, y ha estado frío como el viento.
Sí, así mismo es. La suerte de Miami es el carácter que ha tenido Jimmy Butler. Jimmy Butler se ha comportado como un verdadero héroe de playoff, y es verdad lo que dice Bam Adebayo, no ha lucido como lo que realmente es él, pudiéramos decir así.
No, bueno, imagínate un partido de 9 puntos y el primero, en su primer partido, fue solamente para él 6 puntos. O sea que si lo multiplicamos en dos partidos de 48 minutos cada partido, 15 puntos para un centro, yo creo que eso es sumamente bajísimo. Y yo creo que él tiene que dar ese paso adelante si quiere llevarse esta victoria, sí, el número 3, porque Atlanta va a ser fuerte en su propio feudo, como han eliminado en el play-in, lograron estar ahí en esa octava posición. Así que va a ser fundamental este equipo de Atlanta.
Hay una noticia aquí que me entró a las 6:06 de la tarde, uh-huh, que dice que Joel Embiid podría sufrir un desgarro de ligamento o el pulgar derecho. Sin embargo, dice que Embiid quiere forzar para jugar a pesar del dolor. Esto es una noticia bien interesante, porque Juanito, a mí esta postemporada el único mal sabor que me ha dejado es la cantidad de lesiones.
Así es.
Realmente te lo digo, que es una cosa frustrante para los que disfrutan del show de la NBA como tú y como quien les habla y todos los amigos que nos escuchan.
No, sí, Joel Embiid yo diría que es la columna vertebral de este equipo de Filadelfia. Yo creo que así él no juegue los próximos partidos, que creo que sí va a jugar, porque va a dar el todo por el todo. Yo creo que Joel Embiid, si se siente un poco mal, yo le diera descanso en este partido que viene con Toronto. ¿Por qué? Porque la serie está 3-0, y ya entonces, en el último caso, que juegue en su propio feudo y finalice esa serie, aunque yo creo que James Harden tiene que salir adelante. Hay que quitarse el sombrero con este novatico, Tyrese Maxey, que impresionante. O sea, sí, cuando estamos hablando de 38 puntos en el primer partido, 23 en el segundo, 19 en el tercero, y es un jugador que es letal tirando de larga distancia, como también penetrando, buscando la falta, buscando el 2-1. Yo creo que ha sido esencial este jugador, y creo que va a ser el armador titular junto con Joel Embiid por mucho tiempo. Y cuidado, dependiendo lo que haga este equipo de Filadelfia, si yo creo que debe pasar a la segunda ronda, garantizado. Sí, ya de la segunda ronda para ahí hay que ver cómo está Joel Embiid, porque es una de las, yo diría que de las columnas principales de este equipo.
No todas las noticias son malas. Por ejemplo, dice que Robert Williams planea regresar en minutos limitados para el juego 3 contra los Knicks este sábado. O sea que
mortal.
De tantas malas, alguna tiene que haber buena.
Sí, no, mortal. Y también se espera que para el cuarto partido, por primera vez yo creo que este año, regresa Ben Simmons. Ahora, todavía está dependiendo en los próximos resultados médicos y de cómo le vaya, porque ya está jugando 3-3, después viene el juego físico de 4-4 hasta 5-5, y ahí le dan el ok. Pero se espera que durante estos, o sea, el partido que va a ser mañana, después vuelven a jugar el lunes, que para el lunes puede, hay probabilidades muy grandes de que regrese Ben Simmons. Yo creo que va a ser esencial para este equipo. Claro, hay que ver cómo regresa también por los problemas de la espalda que ha tenido, pero yo creo que es un punto importante para este equipo, que lamentablemente es un equipo ofensivo. Brooklyn no es un equipo defensivo, es más, está en el lugar 21, terminó como el 21 en la liga ofensivamente. O sea, dejan, anotan muchos puntos, pero también dejan que anoten bastante contra ellos.
Por ahí
ellos
se le va el agua al coco.
Así mismo, y entonces ahí está el problema. Ahora, una vez más, yo te digo, me quito el sombrero con este equipo, no porque simpatice con Boston, sino lo que están haciendo. Si tú miras este equipo de Boston comparado jugador por jugador contra los Brooklyn Nets, era para que Brooklyn Nets, a pesar de que quedaron séptimo, se llevaran claro a este equipo de los Celtics de Boston. Sí, tienen a un Jason Tatum y a un Jalen Brown, que hoy por hoy ya Jason Tatum está convertido como una superestrella. Jalen Brown va ese camino. Todavía yo no lo pongo como una superestrella, Jalen Brown. Un Marcus Smart, que lo felicitamos desde acá, porque se llevó el defensor del año por encima de un gigante que es Rudy Gobert, el francés de Utah, y por encima, que quedó de segundo, de Mikal Bridges. Yo creo que esa ha sido una de las claves para que hoy por hoy los Phoenix Suns llegaran a ese récord ganador por la defensa. Sabemos que no es un jugador que anota muchos puntos, pero sí defiende muy bien.
¿Y de qué manera, mi hermano? Marcus Smart tuvo 37 votos de primer lugar, uh-huh, y Mikal Bridges 22, y fue el segundo. Y a Rudy Gobert, imagínate que Rudy Gobert tuvo 12. Uh-huh. Estamos hablando de votos de primer lugar.
Sí, sí.
O sea que el hombre, como se dice aquí en Cuba, de calle.
Casi fue, bueno, no vamos a decir unánime, pero fue bastante cerquita de eso. Entonces, esa noticia de que Robin Williams la tenía aquí para cuando habláramos de Boston, pero bueno, es excelente que tú la hayas dado. Felicitamos a Patty Mills, este jugador que lo conocíamos primeramente los años que jugó en San Antonio, después ahora está jugando con el equipo de los Brooklyn Nets por el premio a la deportividad, correcto. O sea, un premio que desde hace unos cuantos años, me refiero desde 1995, se comenzó a dar. Es un premio que otorga Joe Dumas, uno de sus grandes jugadores de los Detroit Pistons. Y de verdad que merecido. En 13 años, era un jugador que no había ganado por lo menos tener un trofeo en sí. Y de verdad que excelente. Un jugador que tiene un carisma, que siempre está sonriendo en la cancha, que siempre está dando, yo diría que consejos y ánimo a su equipo, y por eso es que le dan este premio. Después por atrás quedó Bam Bam Adebayo, Mikal Bridges, Darío Garland, Jeff Green y Jared Jackson Jr., entre los otros que quedaron ahí pegadito a él.
¿Qué te pareció el comentario de Shaquille O'Neal? Yo me reí muchísimo cuando lo vi. En las declaraciones que hizo, me sale aquí en NBA en español, uh-huh, dice: si los Lakers me ofrecen 25 millones por un año durante 4 temporadas, yo les entrenaría.
Wow.
Bueno. Bueno, déjame decirte que como analista de la televisión le pagan bastante bien.
Le pagan súper bien, súper bien. Además, le acaban de renovar el contrato.
Sí.
Le pagan así como Edemio, más o
menos. Incluso él no negocia directamente el contrato con el canal de televisión, lo hace su abogado, o sea, su representante. Es como seguir jugando en la NBA con representante y abogado y todo, ¿no es así, Juanito?
No, claro, sí, ¿no? Y él es el que va a dar las últimas, yo diría que, recomendaciones a favor de Shaquille, definitivo. Sí, sí. Ahora, increíble, Alex, la remontada de 26 puntos de Memphis contra unos Timberwolves que yo pensaba que ese partido lo ganaban jugando en su casa. Ahora, dentro, yo diría que de esta victoria vuelven de nuevo a tener, siendo favorito, porque tuvieran el factor cancha a su favor con esa victoria, poniendo la serie 2-1.
Sí, fue muy impresionante. Yo la verdad que ya daba el partido casi por terminado, y mira qué clase de sorpresa. Esto nos demuestra que en playoff sucede cualquier cosa, y bueno, hasta el último segundo no hay nada seguro. Y ojo, con hay buenos equipos, hay equipos que están muy bien, el momento vale mucho, recuerden eso. Y estoy viendo unos Warriors que están jugando a su aire. Están siendo aplastantes. y esto puede traer, vaya, diríamos que un mensaje claro a todos sus rivales que están ahí alrededor de ellos.
No, para mí son los favoritos en estos momentos. O sea, ya te lo estoy poniendo, o sea, vamos a poner la palabra mágica que no exista en la NBA, que se llama lesiones. ¿Y por qué te digo esto? Lamentablemente, una lesión sufrida, que todavía no han dicho exacto, pero yo creo, escuché unos comentarios por la televisión, de que de 3 o 4 semanas va a estar fuera Devin Booker. Así que esto es una pérdida sólida. Yo diría que el jugador que más anota para este equipo de los Soles de Phoenix. Y esto es lamentable porque si hablamos de sorpresa, hay que poner la sorpresa también de que este equipo de New Orleans le ganó con Devin Booker en ese partido, que anotó muy bien en ese segundo partido, un total de 31 puntos, pero perdieron frente a New Orleans, que ganaron 125-114. Ahora, sin Devin Booker, tiene que ponerse el jugador Chris Paul, CP3. Yo diría que el equipo en su hombro y hacer lo que él sabe hacer muy bien, que es anotar y pasar asistencia como un loco prácticamente. Yo creo que va a ser difícil.
Yo diría que ellos están en la misma posición que está Dallas. Dallas sin Luka Doncic no es igual, señores. Y diríamos que unos Suns sin Devin Booker van a pasar mucho trabajo. Incluso les podría cambiar hasta el rumbo de la temporada. Porque en la temporada regular tuvieron una temporada en sueño. Y ahora esta notición negativa a última hora les pudiera traer malos dividendos, diríamos.
Sí, pero lo bueno acá, Alex, que te digo, es que Dallas se le ha ganado 2 partidos sin Luka Doncic a los Utah Jazz. O sea que eso es factor de que por lo menos, y no es sin Luka Doncic solamente, le falta, yo diría, que como una de las patas de la mesa también, que es un jugador que sabe penetrar muy bien, sabe pasar muy bien, tira muy bien de tres, que es Tim Hardaway Jr., que él se lesionó completamente en la temporada regular y desgraciadamente no va a poder jugar ninguno de los playoffs tampoco, pero fue una pérdida letal para este equipo de Dallas. Ahora, ya Luka Doncic está haciendo prácticas, posiblemente el cuarto partido lo jueguen, si no, el quinto en Dallas. O sea que ya ellos se pueden dar el lujo de que si a lo mejor pierden en Utah, se empata la serie, y lo bueno es que ellos tienen por lo menos la casa a su favor si se fuera a un séptimo juego.
Y otra lesión fea fue la de Khris Middleton de los Bucks. Sabemos que es uno de los tres diríamos monstruos que tienen los Bucks, junto con Holiday y con Antetokounmpo, y bueno, dice que el hombre tiene un esguince de ligamento cruzado anterior a la rodilla izquierda, dice el entrenador del equipo.
Sí, y no, y ya se dice que va a perder de 2 a 3 semanas, eso es garantizado. Y cuando hablamos de 2 o 3 semanas, puede ser que se pierda lo que queda restante de esta, bueno, ya se va a perder lo que queda restante de esta serie de la primera ronda y posiblemente la segunda. Y cuidado, no la tercera, en el caso de que lleguen a la final de conferencia. Pero hasta ahora yo creo que lo que es, como está jugando Boston, ¿okay? Y como está jugando el otro equipo, Miami, yo creo que una serie final entre Miami y Boston es la ideal. Y por el otro lado, creo que si sigue los guerreros de Golden State con ese tridente, Jordan Poole, Klay Thompson y Stephen Curry, va a ser mortal, a pesar de los otros jugadores que tienen en la cancha.
¿Y a Miami Heat contra Milwaukee? ¿Por tercer año consecutivo?
Así es.
Bueno, no creo. Milwaukee, yo creo que ahora con Middleton fuera se le va a complicar un poco.
Está difícil, sí.
Damas y caballeros, ahora nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Remedios, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, siempre terminamos con pelota al duro y sin guantes, y en este momento los Gigantes de San Francisco están atormentando a los Nacionales en Washington 7-0, apenas en el segundo inning. Y no solamente eso, siguen bateando. Tienen hombre en base con 2 outs en el segundo inning. En este momento, bases llenas para los Cardenales de San Luis contra los Rojos en Cincinnati. Y también Cleveland contra los Yankees 0-0 en el tercero.
Que se adueñó del frío sótano hasta el momento, ¿no?
Pero ven acá, Edemio, 0-0 en el tercer inning, el partido acá. A mí me gustaría narrar un partido en que en media hora ya se fueron 3 innings. Eso sí, nunca sí, pasa conmigo.
No, no. Sí. Los tuyos son tres o más.
Yo no me acuerdo la última vez que yo narré un partido de béisbol de menos de 3 horas y 15 minutos.
Que sería bueno recordarle, Pepito, el partido, ¿no?, de este domingo, ¿no?
Correcto. Por la tarde. Damas y caballeros, a las 2 p.m., y esto va para Alex. ¿Ah? Escucha bien, a las 2 p.m., 4 cubanos. Los Azulejos de Toronto contra los Astros en Houston. Así que tremendo partido, 2 p.m. por Radio Martí. ¿Qué te parece?
No, excelente duelo. Son dos equipazos y nada, pudiéramos ver ahí a los dos hermanos chocando uno contra otro.
Correcto. Porque como ellos dicen, nosotros nos queremos mucho, pero en el terreno de juego somos enemigos.
Así mismo es. No, y Pepe, tengo una cosita por aquí que la busqué porque son de esas cosas que a uno le da cosquillita en la cabeza y dice, tengo que encontrarla. Aquí tengo los números de Gerrit Cole. Desde que la Grandes Ligas prohibió el uso de Spider Track, o sea, sustancias esas pegajosas, uh-huh, en junio del año pasado. En 102 innings y un tercio, esto es antes de la última salida, la última no cuenta, le han hecho 50 carreras limpias y tiene 4,41, le han conectado 17 jonrones.
Casi nada.
O sea que esto levanta una sospecha bastante grande.
¡Qué horror!
Con eso le van a dar unos cuantos millones cuando se le van a hacer contrato.
Tú sabes una cosa.
No son noticias que me gustan dar porque, bueno, como ustedes saben, yo soy New York, a capa y espada, pero está bastante sospechoso.
Tú eres de los Yankees, pero no de los Mets.
Tú sabes una cosa.
En la Nacional me gusta que ganen los Mets.
Un buen abogado, te estoy diciendo, uno de los mejores del país, puede anular el contrato de Gerrit Cole con los Yankees y decir, este contrato tú lo firmaste bajo falsos pretensiones. Porque nosotros pensábamos que tú tenías un talento natural y da la casualidad que estabas lanzando una Cuban spitball, una salivita cubana, por decir, como que es lo que lanzaba el Guajiro Peña a propósito. Peña,
sí, sí, estilo Guajiro Peña. Sí.
No, y decirle a los muchachos que nos escuchan que, bueno, que mediante el internet, como sabemos, aquí es lento y con muchas limitantes, busquen la jugada que Rusney Castillo le hizo a Julio Rodríguez. Espectacular. La vi y hasta el cubano no lo creía. Él abre la boca así como asombrado y mira hacia atrás para ver su misma repetición en pizarra.
Sí, que a propósito, vamos a ver si el lunes próximo damos a conocer lo que están haciendo los cubanos en Corea del Sur, en grupo grandísimo ahí, entre ellos Puy, ¿no? Y en Japón, hay más de 6 cubanos en la Liga de Japón.
Bueno, generalmente...
Quise decir a Dolly García.
A Dolly García, claro.
Sí, confundo. Yo confundo a los muchachos, como son de la misma provincia, ¿ves? Y yo no sigo mucho el béisbol de aquí, me disculpan, el Bombi, como le decimos nosotros.
Uh-huh. Ya, sí.
De ahí decimos Ávila. Sí.
Sí.
Muy bien. Bueno, decirte, Alex, y confirmarle a la gente en Cuba que a partir del lunes este programa va a ser grabado de 3 a 4 de la tarde, correcto, y va a salir a las 6 p.m., no a las 7. Así que al duro sin guantes, de ahora en adelante, este es el último show que sale a las 7 p.m., de ahora en adelante se va a grabar de 3 a 4 y va a salir al aire de 6 a 7, y me gustaría saber, Mr. A-Rod, si tú vas a poder seguir con nosotros. Yo comprendo que mucha gente en Cuba tiene cosas que hacer y no todo el mundo está disponible.
De 3 a 4 es un horario un poco complicado para la gente de trabajo.
Yo voy a estar siempre, no se preocupen.
Muchas gracias, excelente fin de semana, campeón.
Damas y caballeros, muchas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros, muchas gracias a Edemio, a todo el equipo deportivo de Radio Martí. Yo estaré de vuelta a las 10:25 con Richard para contarles lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, en el baloncesto de la NBA y en el béisbol de las Grandes Ligas. Hasta entonces, dice Juan Pendaz, que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.